Hoy es el Día del Trabajador. Sí. Y por lo mismo vamos a tener un programa casi temático. Y por lo mismo vamos a empezar con uno que se tomó ya unos cuantos sabáticos, ¿no?
Sí, qué sé yo, salvo que lo consideres un escritor, qué sé yo. Mariana Enríquez es una trabajadora.
Sí, claro.
Escribe libros.
Sí, claro.
Bueno, Marcos Peña escribió un libro en este último tiempo. Así que...
Listo. Te estoy poniendo la cara que le puso Wanda Zaira, no sé cuándo.
O Zaira Wanda, ¿quién se la pone a quién? Wanda Zaira. No,
Wanda Zaira, no sé qué cuál era el código, pero Fito.
Sí, es verdad que es meme de Wanda.
Meme de Wanda, porque vamos a introducirnos un poquito. Poneme la cortina de los chismes, alguna cosa así, Paulita. En el pensamiento vivo de este, ¿cómo llamarlo? Coach ontológico en que se ha convertido Marquitos Peña, porque me llegó el libro, quiero agradecerlo realmente.
Sí. Bueno, el libro del siglo XXI, ¿no? Acá, escúchame, todos los sociales de la radio, Miro Schwarzberg, cada vez que venía un libro del siglo XXI, se avalanchaba
sobre... No, pero yo es una editorial que respeto...
Bancamos a muerte.
Mirá, de hecho, tienen que agradecer porque este va a ser un momento de apreciación a uno de los libros del siglo XXI. Es una editorial que yo quiero decir que respeto un montón.
No, que es buenísima, escúchame.
Es una editorial excelente.
Sí, sí.
Excelente.
Hemos invitado a muchos de sus autores.
Pero por supuesto. Ahora bien, cada tanto...
Imagino que es
también
un bestseller.
También edita a Marquitos Peña. ¿Qué quiere que le diga? Le voy a decir todo, chico.
También es un bestseller, seguramente.
Le voy a decir todo. Pero sería un libro que yo hubiese esperado más de otras editoriales que editan realmente cualquier cosa. O sea, porque yo lo chumeé un poco el libro de Marquitos Peña. Para mí no está a la altura de los autores del siglo XXI. Se lo digo con todo el respeto a la gente de siglo XXI. Le mando un beso. Sigan mandándome cosas.
Por supuesto.
La próxima vez que saquen el libro de Marquitos Peña, se lo pueden ahorrar, no me lo manden.
Me gusta eso.
Sí. Ahora igual nos sirve porque vamos a hacer una apertura.
Sí, porque aparte, ¿qué es eso?
Con el pensamiento.
Acá veo que...
del coach ontológico. No sé. Yo del siglo XXI realmente no esperaba que...
No, ¿qué es eso?
Editaran a un coach ontológico.
De repente te editas a Chantal Mouffe.
No, claro, pero por eso te digo. Pero yo quiero que quede claro esto.
No, por favor, por supuesto.
Creo que es una, tal vez la editorial que yo más respeto de todas, después de Futurock Ediciones, que claro, jamás hubiese editado a un coach ontológico.
Exacto.
Bueno. Entonces digo, cada tanto son cosas que pasan. Miren, chicos, pasan las mejores familias también.
Sí.
Pasan las mejores editoriales. Se te cuela un Marquitos Peña. Tal vez sea un bestseller. ¿Vos decís?
No, yo creo que sí, que debe andar muy bien, ¿eh? Porque me parece que...
Ahora, si vos en el catálogo tenés, sí, Chantal Mouffe, decime más, catálogo de siglo XXI.
Y no sé, Pablo Semana, que estoy viendo, bueno, François Dubé.
Hoy la columna de Fede Vázquez, atención, va a ser una respuesta al último libro de Pablo Semana, que se vende mucho también.
Marcos Peña.
Sí, Marcos Peña.
Estoy viendo acá, sí, bueno, muchísimos. Bueno, ¿qué puedo decir de este libro? Estuve chumeándolo también, El Arte de Subir.
Mira, este es el último que también me mandaron, que me llegó en el mismo sobre. Diversidad y Arte Latinoamericano, historias de artistas que rompieron el techo de cristal, de Andrea Giunta. Precioso libro. Andrea Giunta, a diferencia de Marquitos Peña, es doctora en Filosofía y Letras, investigadora principal del CONICET y profesora titular de Arte Latinoamericano y Arte Internacional en la carrera de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, bueno, etcétera, etcétera. Por decirte el último nomás.
No, claro. Bueno, sigamos. Estuve leyendo algunas cositas,
sí,
El Arte de Subir.
Yo estuve leyendo el índice.
Entre paréntesis, Y Bajar la Montaña, Marcos Peña, cosas, sí, que aprendí, cosas. Eso ya es raro, cosas que aprendí sobre la dimensión humana del liderazgo.
Cosas.
Cosas.
¿Vos sabés que yo ya lo confesé?
Sí. ¿Qué
estoy
cosa?
Escribiendo.
Sí, es verdad. También son cosas.
Adentro del libro puede ser que yo ponga cosas. Pero en el título.
Bueno, eso es como la línea. Pero bueno, les voy...
Yo voy a criticar cada detalle que esté
no,
en el caso.
No, hay cositas, qué sé yo. Al principio, él arranca con un capítulo que se llama El Límite, nuestro departamento, mayo de 2019. Como si fuera un guión, ¿no?
¿Cómo?
No, exterior, noche. Nuestro departamento, mayo de 2019.
Ah, él se encuentra, ahí te está situando geográficamente.
Sí.
Como en el lugar físico.
Exacto. Okay. Bancame, esto es lo que hago, no es lo que soy. En diciembre corto, pase lo que pase.
Le dice a su señora.
Exacto. ¿Por qué? Porque después de varios meses,
sí,
ya de, en realidad años, ¿no? De mucha decadencia,
sí,
acá él dice meses, que bueno, que parece que su mujer, Luciana, había llegado, sí, a un límite. Y o se alejaba de la experiencia política o se terminaba su pareja.
Uy, Luciana lo corrió.
Sí.
Pero Luciana, porque menos es mal compañera.
Que, menos mal que a Lula nunca le pasó, ¿no? Que por separarse...
No. Que, pero ojo, le estoy teniendo más respeto a Luciana. Capaz no, Luciana no es macrista. Capaz Luciana dijo, che, ya, ¿no?
No,
¿vamos a seguirle haciendo daño a la patria, Marquito?
No,
Marquito le preguntó si iba a seguir manejando granjas de trolls para torturar y hostigar gente.
Pero vos, ¿qué te pensás? ¿Que está casado con Miriam Bregman, que le dijo, mira, a mí me parece que el acuerdo con el fondo estuvo mal? No, le dijo, che, que también es
absolutamente... Déjame tener fe en Luciana.
No, también, ojo, también es absolutamente comprensible decirle, che, loco, mira, cuando estabas en la ciudad...
Sí.
Y todo iba sobre ruedas y religías con el 60% de los votos. Estaba todo bien.
Sí,
pero ahora envejeciste como un demonio en 4 años.
Sí.
Te acusan de tener granjas de trolls. No sé si eso es cierto, pero me parecería muy mal. Mm. Y además de todo, están por perder con esta corrupta que es Cristina. Le han dicho cosas así. Y bueno, y ahí también tenía sus razones para decirle, loco, cortá.
Sí.
El tema es que, bueno, que menos mal que a otros líderes mundiales. Nada, eso no lo llevó a cortar con su actividad política. Pues,
No. Bueno, pero viste que Pedro Sánchez tuvo problemas también personales.
Bueno, esos muchachos de No Hablemos, pero toda la banda de los españoles también. No sé Pedro Sánchez, pero está esto de que se les encarna una uña y dicen, bueno, corto con la actividad política.
Sí, igual Pedro Sánchez al final no.
No, Pedro Sánchez no, pero bueno, ¿cómo se llama el otro?
Pablo Iglesias.
Bueno.
Le jodieron bastante la vida a Pablo Iglesias. Igual sí, muchachos, bánquela.
Eso, yo qué
acá
sé.
Acá el offer es el que tenemos nosotros.
Escucha. Es el offer, me lo tomo. Bueno, pará.
Un carrito.
Sigo con otra parte muy interesante, que es un capítulo que dice fin de una etapa.
Pero pará, ¿puedes leer una cosita del índice antes?
Ah, le leamos el índice.
Porque hay una parte de...
Te digo.
Sí.
Parte 1.
Sí.
Es como son las fases de Marvel.
Sí.
Parte 1, el límite.
Sí.
Parte 1 se llama Desconectado, perdón.
Sí.
Y tiene estos capítulos. El límite, fin de una etapa, espejo, contanos, ¿quién sos? De protagonista a consultor y entrenador.
Entrenador.
Parte 2, reconexión. O sea, que juega con la parte 1, que es desconectado.
Es reontológico.
Parte 2, la conexión con uno mismo, salud mental. La conexión con uno mismo, el cuerpo. La conexión con la naturaleza.
¿La conexión con la naturaleza?
La conexión con los demás, expresión y comunicación.
Para, después podemos ir un poco a la conexión con la naturaleza. Me intrigó particularmente. Anotate la página.
Sigo, la conexión virtual, el celular y la nutrición digital. La relación con el personaje, fama y avatares.
Nico dice el otro lado, qué interesante. Son malos, ¿eh?
Hay una parte que está bien. Perspectiva, ampliar la mirada para conectar. 13, conexión compartida, equipo, entrenadores y guías. 14, conexión a largo plazo, pensar carreras sustentables. Y 3, repensar el liderazgo. La parte 3, ser más realistas con el liderazgo.
Sí.
16, jugarse la piel, el valor de ser protagonista. 17, formación y acompañamiento permanentes. Después, ¿cómo reparamos? Procesando el trauma y capitalizando la experiencia.
Sí.
¿El trauma que fue? ¿Hacer un gobierno de mierda? El trauma de la gente. ¿Cómo dialogamos? Conexión de personajes, no de...
El trauma es la deuda que dejaron la concha de su madre.
Sí, pero creo que no se refiere a eso. ¿Cómo dialogamos? Conexión con personas, no de personajes. ¿Cómo ayudamos? El rol de la ciudadanía. ¿Qué le dirías a tu versión de 18 años? Y después el listado de episodios del podcast Proyecto 77, referencias, agradecimientos. Bueno.
Pará, ¿ahí termina?
Sí.
¿No hay granja de trolls?
No, hay un momento donde hablas en las redes sociales y quiero que decir darle unas cositas.
Capaz que ahí está lo de las granjas de trolls.
No, pero no creo que aún.
No va a ser tan cínico de no hablar de las granjas de trolls, Parquito Peña.
No sé, no lo leí todo, Julita, te tengo que confesar. 7 de diciembre de 2019, Plaza de Mayo.
Sí.
Recién termina la marcha de despedida. Se iban del gobierno.
Ah, empieza por ahí.
Mucha gente agradecida, conmovida y asustada.
¿Asustada con qué?
Sí, probablemente había otros, que eran la mayoría, que estaban esperanzados, que habían votado a Alberto Fernández. Después, bueno,
pasó lo que pasó.
Gracias por intentarlo, es lo que más escucho.
Por intentarlo. Él está diciendo fracasado en la cara. Y lo dice. Te acaban de decir fracasado.
La idea de, che, ¿me cambiaste la vida para mejor?
No, eso no. Gracias por intentarlo. ¡Qué fracaso de gobierno que sos!
Abrazos emocionados, gratitud y miedo por lo que vendrá, sobrecarga. Y después dice que, bueno, que él vuelve a su casa, no sé qué. Esto es increíble. Después del 10 de diciembre, entrega de mando. Y dice que el hijo, ¿no? Papá, ahora de que vas a trabajar, angustia compartida. Es verdad que los hijos tienen que
bancarse
todo eso. Dice, bueno...
Debe ser pibes además, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Dice que organizaron todo para irse a La Paloma, Uruguay, unos días.
Sí.
Entonces se fueron a La Paloma, Uruguay. Todo esto mientras, asumía Alberto.
Claro, claro, claro.
Luego de unos días en La Paloma, nos fuimos a Pilar y de ahí Sudáfrica en un viaje largo que nos debíamos y veníamos planeando.
Ajá, ajá.
Así que estuvo en Sudáfrica un tiempo, disfrutando del anonimato y la libertad.
Claro. Entre los animalitos.
Nada más fuga de dólares todavía. Más fuga de dólares.
Sí, bueno.
Implica ese viaje. Bueno, así que bueno, no sabía qué iba a pasar, que querían salirse de tanta agresión, porque bueno, muchos lo señalaban, ¿no? Como uno de los responsables del fracaso del gobierno. Y ahí empieza a hablar del COVID y qué sé yo. Bueno, me parece muy interesante esto, sí. Te diría que, no te digo que aplaudo, pero me parece como piola. Hay que ver hasta qué punto lo censuró. Dice que le mandó un texto a 50 personas,
sí,
que decía lo siguiente. Me gustaría pedirte tu feedback sobre los puntos ciegos, la parte que no vi, lo que crees que podría haber hecho mejor.
Me hubiese encantado que me mandara a mí la pregunta.
Claro, por supuesto.
¿Por
que se
no la, me mandaste el
se lo mandó a gente que había laburado para
claro,
él.
Claro, pero para a familiares, a mí, amigos. Marquito, mándamelo a mí. Yo te contestaba con muchísimo gusto.
Bueno, y acá, bueno, está eso, que no sabemos hasta qué punto lo filtró, pero que había una cosa como de que la gente le decía, te costó hablar de tus sentimientos, nunca sabía yo si estaba todo bien, nunca te enojabas, tampoco ponderabas, te sentía distante. Tuve una cosa como muy emocional de
sí,
todo el
sí,
mundo.
Sí.
Nadie dijo, che, me parece sí, que la verdad
lo
que
de
había
la
tomado...
deuda externa, ¿alguien le dijo?
Muchos de los que estábamos en tu equipo hablábamos de la distancia que sentíamos. Encanta lo que necesita esta gente. Necesita amor,
de
¿no?
la granja de troll nadie le dijo. ¿Por qué no me escribiste a mí la carta?
No sé.
Yo tenía cosas para decirle.
Creo que sería positivo para vos hacer el ejercicio de tratar de despojarte un poco de tus ideas en el proceso de analizar un tema y tenemos que tomar decisiones. No sé, una cosa como muy...
Sí, Marquín, como... ¿sabes qué es ese tipo de gente que dice, mi problema es la honestidad, ¿sabes?
Sí,
soy demasiado bueno.
Frontal.
Soy demasiado bueno.
Bueno, lo que encontré en las redes sociales...
Entonces, todas las críticas que él después ahí reproduce son cosas del estilo boludeces.
Sí.
No hay como... no asume así grandes errores.
No, no, para nada.
¿Pero todo esto es así siempre abstracto o habla de gestión en algún momento?
No, dice cosas que en algún momento habla de las críticas. Pero cuando habla de las redes sociales en realidad habla de las críticas que recibía.
¡Él! ¡Ah, mirá!
Entonces, en un momento cita...
Pero... ¡Ay, Dios!
Cita a Charlie Alberti, que evidentemente ha sido un entrevistado en su podcast. Por eso las citas son, en general, repetidas. Como que está Charlie Alberti está muy citado en este libro.
Sí, sí, sí.
Baterista de Soda Stereo, Charlie. Y, no sé, la parte de las redes sociales dice, en esa última gira, Gracias Totales, donde estábamos proponiendo algo totalmente novedoso respecto de cómo aparecían cantantes y Gustavo en el show, una reacción negativa de parte de los haters antes de vernos en vivo y entender cómo sería... ¿No? Esto de los prejuicios de frente a algo nuevo, ¿no? Que era Cambiemos. Para eso teníamos un protocolo por el que antes de tocar no mirábamos las redes sociales, porque el mensaje negativo, mucho más que positivo, te pone en alerta
y
es más difícil sacártelo de la cabeza, es un tema biológico. Bueno, Marcos Peña, respecto a las redes sociales, se siente como vos, Julita.
Sí,
la diferencia es que vos no tenías una granja de trolls. A lo sumo, qué sé yo, tenés ahí unos oyentes que vos decís, che, me defienden en Twitter y gente que
mira,
va a ir por
te voy a leer algunos tweets, pero de la época de Marquitos Peña que yo recibía. Mengolini tiene una pinta de roñosa y falopera como toda zurda recalcitrante. Dice @leo4everr. Otro. No se olviden que Mengolini le chupaba la pija a Fito Páez, qué asco. Dice otro, @gordosí. Dice @ingeniofrío, cerrá el culo y respetá, zurda llorona, golpista subversiva.
Todo esto era antes de la violencia de Milei, ¿no?
Sí, sí. Mengolini, sos una ensobrada nefasta. Tu radio va a morir si llega a subir Milei porque te va a cortar la pauta. Esto ya es más cercano, ¿no? Pero todavía no había ganado Milei. O sea, esto no se lo puedo atribuir directamente a Marquitos Peña, que ya no estaba fuera de gobierno. Pero te estoy leyendo algunos tuits viejos. Mengolini es una mediocre falopera que tiene un programa de radio, que vive de la pauta y su mayor mérito es haberse acostado con Fito Páez. Julia Mengolini, además de ser una delincuente, es una ladrona corrupta y una falopera.
¿Puede ser delincuente? Perdón.
¿Qué?
Es como que amplió la delincuencia.
Ah, sí, es muy redundante el tuit.
Sí.
La verdad que @TommyTom_K podrías ser mejor a la hora de redactar tus insultos, ¿verdad?
¿Por qué te guardas estos tweets?
Mengolín, descerebrada, KKK, 5Ks. Arroba soy ultrafacho y qué. Este es todo en mayúsculas. Mengolini no tiene códigos para hablar. Porfa, lopera, misógena.
Cacas.
¿Qué misógena? Misógena. Aparte. Y ladrona, seguro que es torta. Dice arroba carcubar.
Che, se te cayó un poco de...
Tortita, Mengolini.
Es increíble la cantidad de componentes de odio que tienes... Falopera, misógena.
Misógena, que no debe saber qué quiere decir, porque misógeno es lo que sos vos.
Y, en general acusar a alguien de lesbiana también es un poco misógeno.
¿Y qué te parece, misógeno? Dice arroba Tato Giseine. Si un día Mengolini aparece tirada en una zanja, llámenme a mí porque la cagaría a cuetazos. Dice Vanembisi. Mi fantasía sexual es matar a Mengolini.
¿Y por qué es sexual? Porque te mata mientras...
Bueno, no quise preguntarle.
Ya sé, para poner lo que me surge.
No quise repreguntarle. Arroba van en bici, la verdad. Sí, que entonces, yo quiero decir, todo esto yo lo recibo del año 2012. Y todo el mundo sabe que el coach ontológico Marquitos Peña bien tenía ahí... unas influencias en las granjas de trolls.
Cerrando su capítulo, Marcos Peña te recomienda, Jurita, vos que recibiste todo este hate.
Sí, a ver qué las recomendaciones quiero saber.
Lo que consumimos en nuestro celular, Jurita, nos afecta mental y emocionalmente.
No digas, boludo.
La horizontalidad que generan los celulares agrega estrés y demanda permanente a una persona en situación de liderazgo.
Y te digo cuando te dicen zurda, falopera, roñosa.
Es importante tratar de tener ordenados el WhatsApp y los correos electrónicos para evitar terminar el día con muchos mensajes pendientes y así reducir el estrés.
Ah, mensajes pendientes.
Hay que evitar tener pantallas en las reuniones porque generan desconexión. No es recomendable tener las aplicaciones de redes sociales en tu celular mientras estás en una función de liderazgo.
Bueno.
Es bueno dosificar y tener una disciplina para el consumo de flujo de noticias, sobre todo las que dicen que estás haciendo un mal gobierno. A eso lo agregué yo al final.
Bien.
El reporte de tiempo en pantalla es un buen instrumento para medir y evaluar el consumo digital.
Ah, las novedades, Marquito. Pero es un montón.
Si yo googleo recomendaciones para manejar las redes sociales...
¿Qué sale eso?
Para mí está googleado.
Es un copy-paste, Marquito, dale.
Una lacra.
Chicos,
vamos. Fama y avatares, no sé.
¿Recomendaciones? Al 11 40 66 000. Pero para Marquitos Peña.
No sé, de todo, hay un momento donde dice que Coldplay es una clara muestra de contener egos en lo grupal y qué sé yo.
Coldplay,
sí. Aunque en un momento habla, parece que habla de Taylor Swift y eso no lo encontré todavía, pero quiero ver qué dice.
Bueno, otro día volvemos a atenderlo un rato más porque la verdad es que ese libro.
¡Uf!
Mañana la seguimos, si no.
Es tremendo como cada capítulo tiene un. Termina en un pasando el limpio.
Pasando el limpio.
Me lo llevo de tarea, ¿te parece? Pero no es tan divertido como el de Coppola o el de Silvia Azul.
No, si le vas a seguir encontrando cosas.
Seguramente.
Le vas a seguir encontrando cosas. Ay, Dios. Bueno, muy bien, hoy tenemos un programón. Hoy viene, va a haber columna de Fede Vázquez. Como les digo, va a hablar sobre un libro también de Editorial Siglo XXI, que es el libro de Pablo Semán. Tenemos columna de Santiago Levín. Tenemos también columna del señor Fito sobre traidores del cine.
Sí.
Inspirado, me imagino, lo que fue la votación de ayer, que nos dejó un sabor bastante amargo.
Sí,
¿no?
Lo que quiero es que empatemos las características de los traidores del cine con las características de los diputados y diputadas que votaron ayer. Porque no es simplemente mencionar traidores, decir, che, ¿qué les pasa? ¿Es por cobardía?
¿Qué?
¿Es por ambición? Hay diferentes cosas que hacen a un traidor.
Sí, ¿no? Claro, claro. En el caso de un diputado también hay mucha convicción. Bueno, hoy también vamos a recibir la visita acá presencial del diputado nacional Itai Hackman, porque fue uno de los, ¿cómo decirle? De los héroes de la jornada en el día de ayer, porque él logró que no se votara un artículo que eliminaba el régimen de monotributo social. Y de esta manera, de un plumazo, iba a dejar a 1.200.000 personas en la informalidad, de un minuto al otro.
Qué locura.
Y Itaí hizo lo que había que hacer, hizo lo posible, hizo un muy buen discurso y logró que por lo menos ese artículo en el día de ayer no se votara. Después le votaron todo. Y también votaron una reforma laboral, y como hoy es el Día del Trabajador y ayer ya estuvimos repasando casi todas las otras cosas que fueron votando, hoy nos vamos a adentrar en ese tema.